Hola, bienvenidos a La Dosis, el podcast de Tercera Dosis. La mirada que muchas personas tienen sobre la cultura mapuche está plagada de lugares comunes. Se suele pensar que por su respeto a las tradiciones rechazan todo tipo de modernización, o que las ideas políticas que empujan sus representantes, como la plurinacionalidad, le fueron implantadas desde afuera. Nuestro invitado de hoy es Fernando Pairicán, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica e investigador principal del Centro de Estudios Indígenas CIR. En su trabajo reciente aborda la evolución de las ideas del pueblo mapuche desde Ibáñez del Campo hasta hoy, pasando por la dura experiencia del exilio durante la dictadura de Pinochet. Contra el argumento de que a los mapuches les meten ideas en la cabeza, como dicen en la derecha, nuestro invitado afirma que los dirigentes mapuches son co-constructores del pensamiento que caracteriza al movimiento indígena latinoamericano actual. En esta conversación con Alejandra Matus, Pairicán también aborda la desaparición de Junia Chuñil y critica el llamado del expresidente Eduardo Frei a matar la ley Lafkench. Piensa que esa política es peligrosa, pues le quita el piso a los mapuches que creen en los procesos democráticos y le da la razón a los que piensan que la democracia es una mascarada y que la violencia está justificada. Vamos con ellos.
Bueno, aquí estamos en La Dosis con Fernando Pairicán. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Tiempos de cierre de semestre son difíciles para todos.
Son
demandantes. Sí. No obstante, estás haciendo un libro, entiendo, estás trabajando en un libro para tratar cómo el tema del exilio ha influido en los discursos del pueblo mapuche respecto de su relación con el Estado de Chile, entre otras materias. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata?
Sí, bueno, está en escritura el libro, pero hay algunas partes ya bien avanzadas. El libro trata sobre una variable que nos ha tocado el tema del movimiento mapuche. Están, por supuesto, siempre hay personas que ya escribieron antes, pero es las relaciones internacionales del movimiento y su capacidad de adaptación de esa idea al movimiento por los líderes o por las líderes, porque también hay hombres y mujeres que están encabezando un poco el movimiento en la década de los 80. Y de esas ideas, cómo se van confluyendo en un movimiento indígena latinoamericano y cómo ese movimiento indígena latinoamericano va también tomando fuerza a medida en que van triunfando la agenda del movimiento a nivel de las distintas naciones, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido poco explorado, y cuando se ha explorado de manera, creo yo, negativa, porque se ve como que los mapuches estuvieran influenciados siempre por elementos externos, que hay un sector conservador que siempre ha pensado eso, y no con la capacidad de cómo la globalización no es solamente para los ricos, para los empresarios, sino que también la globalización puede ser usada por el movimiento indígena para tener más relación y contacto propio de una agenda que tienen en común bajo algunos elementos.
De hecho, todos los partidos políticos en general suelen tener relaciones internacionales y es como un, como dirían los gringos, un asset, ser parte de una internacional socialista.
Es un buen punto, porque el movimiento mapuche no ha sido analizado, creo yo, de esa variable, ¿no? Como que se da por hecho que el indígena no sale, no viaja.
No tiene contacto con
nadie.
Le
parece extraño que vivan en la ciudad. Entonces, cuando viven en la ciudad, entonces se aculturizan, que son las tesis de los estudios fronterizos, creo yo, de la década de los 80 de Sergio Villalobos. Entonces, una sociedad global inevitablemente va a tener un impacto también global en todos sus ciudadanos de una u otra manera, para bien o para mal, etcétera. Uno lo puede mirar de donde quiera verlo. Pero creo que eso no ha sido analizado de alguna manera en una visión más histórica.
En esa visión histórica, te quería pedir que fuéramos un poquito más atrás, porque durante el gobierno de Allende, que se trataban en muchos temas, el tema mapuche o de las identidades de los pueblos originarios no era un tema moderno a la época, era como, incluso se hablaba de raza, había conceptos como propios del siglo XX que todavía no habían sido elaborados. ¿Cómo ¿Cómo se pasa de ese momento de allendismo a la elaboración de un discurso propio de una nación mapuche?
La historia del movimiento mapuche durante la Unión Popular no comienza ahí. Yo creo que se cierra un periodo que es distinto. El periodo lo abre la década del 20 con el indigenismo latinoamericano, en el cual es una propuesta que emana desde los estados nacionales en base al desarrollismo de resolver el tema de la pobreza a partir de incorporar a masa indígena, sobre todo en países que tienen una mayor población y que son a la vez rurales, como Guatemala o México, Bolivia, Perú, incorporarlos, y se da todo un movimiento indigenista, y de hecho se crea el Instituto Interamericano, ¿no? Indígena, donde se busca crear políticas públicas para poder desarrollarlo. Yo creo que el mejor momento del indigenismo para Chile, así lo dicen los principales investigadores del indigenismo, es el gobierno, que no es un gobierno de izquierda, que es el gobierno de Ibáñez del Campo, el segundo, donde nombra a ministro de Tierra y Colonización a Venancio Coñepán, que a la vez va a ser diputado por los partidos conservadores o liberales de la Araucanía en algún momento, y que es el fundador de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, una organización que nace en 1910, y luego él funda la Corporación Araucana, con una idea mucho más económica, o una salida económica, manteniendo las tierras para el mundo indígena, regulando el tema de las tierras indígenas, de alguna manera que se construyan cercos, que dejen de perder las tierras por la expansión de los agricultores, e incorporarlo a un modelo de desarrollo. Y uno de los que va a ser parte del Instituto Indigenista va a ser Alejandro Lipchus, que va a ser el creador de la ley indígena del año 72. Entonces, yo diría que más que Allende sea el inicio, la dictadura militar hace un golpe de Estado, y en ese golpe de Estado destruye las políticas indigenistas también, que era una visión que una parte del movimiento mapuche había aspiró tenido a ser parte, con contactos internacionales. De ahí yo creo que viene un poco también esta idea de que hay
ya
que...
Ya había contactos internacionales.
De tempranamente. Carmen Bernard, una investigadora argentina, ya plantea los contactos entre el mundo mapuche chileno-argentino, sobre todo en las zonas pehuenches. Yo, por lo menos en el siglo XIX, también lo observé durante el momento de independencia de Chile, o los procesos de independencia de América Latina, y los posteriores procesos del orden republicano, que los mapuches también tienen muchos contactos con el mundo mapuche de Argentina, con Calfucura. De hecho, aparecen en las cartas en que ellos se hablan de alguna manera. Por tanto, uno puede ver una especie de contacto y redes que vienen de muchos tiempos previos. De alguna manera.
¿Qué pasa con el exilio? ¿Cuántos dirigentes y dirigentas mapuches salen al exilio, y qué impacto tiene esto?
Fueron, yo creo que un número importante, no sé si masivamente, pero sí los que se exilian son dirigentes que tienen un rol, o dirigentes que tienen un rol durante la reforma agraria, son dirigentes, o son muy jóvenes también, u otros salen porque sus papás son exiliados y se los llevan también. Claro. Entonces, tenemos experiencia de mapuches que van a fundar la organización ADMAPU, que van a tener exilio en Gran Bretaña. Por ejemplo, hay un comité que se llama Comité Exterior Mapuche, en Francia, donde están algunos mapuches exiliados. Por ejemplo, un mapuche que escribe harto, que es muy interesante, Arauco Chihuahilaf, que escribe desde esa posición. En Bélgica también vemos exilio de algunos mapuches. La Unión Soviética también en ese tiempo va a influir bastante. Y ahí uno puede ver las vinculaciones que ellos tienen con los partidos, ¿no? Más normalmente políticos, ¿no? Normalmente lo de la Unión Soviética está muy vinculado al Partido Comunista, y uno puede ver que hay zonas en la Araucanía donde el Partido Comunista tuvo influencia, sobre todo durante la reforma agraria, porque es un momento en que los mapuches pueden obtener las tierras que han sido usurpadas bajo el colonialismo de asentamiento del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Otros se exilian en México, y yo diría que ahí está un poco el mundo mapuche en exiliado, ¿no? Y esas ideas influyen bastante en el movimiento, porque, con eso cierro, cuando tú estás exiliado en Europa, estás experimentando la emergencia de los movimientos nacionalistas vasco, catalán, pero también los movimientos, sobre todo los de la Unión Soviética. Cuando yo pude hablar con ellos, ellos siempre cuentan que en la Unión Soviética estaban los dirigentes de África, de los países árabes. Entonces, todo eso a ellos le hace mucho sentido con la idea de la autonomía para el pueblo mapuche.
¿Cómo cambia estas perspectivas de las perspectivas que traían de antes, del indigenismo, como dices tú? ¿Cuáles son las modificaciones en el discurso o en la manera de mirar el tema?
El indigenismo es ambivalente, ¿no? Es una política ambivalente de reconocimiento pero no necesariamente de empoderamiento. Eso está muy dado por la, porque se entrecruzan otras políticas, creo yo. Uno lo puede ver a veces en la CONADI, ¿no? En el fondo de tierra uno ve que hay una ley que de alguna manera empodera al mundo mapuche para poder obtener sus tierras, ya sean las usurpadas o ya sean las que son necesarias para la nueva dinámica de la compra de tierras para que el mundo mapuche siga sobreviviendo. Pero el Ministerio de Hacienda, que depende del fondo que le dé la Cámara de Diputados y Senadores, le corta el financiamiento para esa agenda, ¿no? Entonces uno lo puede ver de una manera que el fondo de tierra aparece siempre cada vez con menos porcentaje de dinero, y eso está dado porque en el Parlamento los sectores que no comparten esto se ponen de acuerdo para debilitar una ley, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve que el indigenismo, de alguna manera, que es una normativa para mejoramiento de la vida indígena, termina siendo diluida, no necesariamente porque la ley sea mala, no porque solamente CONADI sea mala, aquí el discurso que un poco están planteando algunos sectores, sino porque los actores políticos que deben fortalecer la instancia indígena las debilitan,
la defonden,
justamente para poder generar un discurso antiindígena que termina finalmente afectando el progreso del mundo de los pueblos originarios en general, ¿no? Creo que ahí hay un ejemplo como que me parece más concreto de lo que es sobre el indigenismo. Pero yo creo que el indigenismo va a colocar tres temas. Uno, va a poner un día, el día de los pueblos indígenas, que no es necesariamente el 12 de octubre, sino en abril, si no me equivoco. Va a posicionar temas de la educación. Por lo menos los países que tienen una larga trayectoria de indigenismo, lo se puede ver en Ecuador, en Guatemala. El tema de la lengua también va a ser relevante. Y incorporación al mundo político. Yo creo que eso ha sido siempre más ambivalente para el movimiento indígena. Y en el caso de Coñepan o Manguilés, que tenemos experiencia de diputados mapuches durante el siglo XX, si bien ellos son parte del movimiento indigenista, llegan abriéndose cupos con los partidos tradicionales, ¿no? de esos años.
Y en estos, no sé, me imagino los mapuches exiliados en México o en, sobre todo en países latinoamericanos donde tienen contacto con otros líderes de pueblos también originarios, ¿Cómo es ese diálogo que tú dices, planteas muy bien, que es de ida y vuelta? No es solamente que van como una vasija vacía y que reciben un discurso. No,
México es relevante, claro, porque además que la sede del indigenismo está en México, está en Pátzcuaro, ¿no? Entonces ahí diluyen toda la idea indigenista, pero además la cultura mexicana es muy mestiza, diría yo, en el sentido de una igualdad de culturas, ¿no? Entonces México sí, para el movimiento indígena fue clave, porque además es uno de los pocos espacios que hay democracia en esos años, pero además circula mucha idea y muchas personas que están debatiendo estos temas. Entonces realmente sí, yo creo que México es un espacio donde las dirigencias indígenas se conocen con otros dirigentes, además está más cerca de Ecuador o de naciones que a lo mejor geográficamente les permiten más contacto, pero también, y no es menor, la relación que tiene México con el Caribe, y ahí en el Caribe es muy importante la revolución nicaragüense del 79, porque dentro de la revolución nicaragüense se va a plantear la autonomía territorial regional, que es una idea de Héctor Díaz Polanco, un intelectual clave en el tema de la autonomía, y va a ser uno de los asesores del movimiento nicaragüense, y ahí empieza de alguna manera los misquitos o dirigentes indígenas a también a potenciar la idea de autonomía, porque se está llevando a la práctica en estricto rigor en un estado o en un espacio de Latinoamérica que va a influir también en los movimientos indígenas latinoamericanos.
¿Por qué es importante tratar estos temas en el presente? ¿Qué luces aporta a comprender lo que está pasando ahora?
Yo creo que en mi caso son dos. Uno es una pedagogía como profesor, yo creo, ¿no? O sea, como que hay que enseñar a las personas también, y eso se hace haciendo trabajo, entregando elementos para poder cambiar las visiones que hay sobre el mundo indígena. Lo segundo es político, y esto emergió después de la comisión, después de la convención constitucional, sobre todo de la UNO, cuando los sectores más conservadores hicieron toda una campaña que planteaban que la plurinacionalidad era boliviana, que la idea indígena que los mapuches estaban representando no representaban al verdadero mapuche, porque eran ideas foráneas externas, y eso se mostraba en el voto o en la adhesión a esta idea. Yo creo que a partir de estas dos nociones, sobre todo la segunda, es que de alguna manera, como historiador, tal vez esa inquietud del tiempo presente, esos nudos que yo veía, esos silencios, o tal vez esa no claridad sobre lo que hace el mundo indígena, es que me llevó a buscar en mis propias herramientas conceptuales, que en este caso es la historia global, poder de alguna manera incorporar al mundo indígena dentro de una dimensión mucho más amplia, un poco para decir, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Que esto realmente tiene muchos más matices. Es muy interesante también conocer esta historia y también, también creo que es antirracista, ¿no? De alguna manera, pensar que el mundo indígena está aislado en un espacio geográfico y que inmediatamente cuando toma contacto con el exterior deja de ser indígena. Eso me parece que es un racismo que hay que combatir.
Vamos a hacer una pausa y después continuamos con esta interesante conversación.
Estás escuchando La Dosis, el podcast de Tercera Dosis. Tercera Dosis es un medio que busca entender lo que viene. Y si te gustan nuestros contenidos, apóyanos haciendo una donación en terceradosis.cl/donaciones/. Ahora volvamos con Alejandra Matus y Fernando Pairicano.
Fernando, estábamos hablando recién de por qué es importante conocer esta historia en el presente. Y tú planteabas esta idea, una fantasía desde el mundo huinca, podríamos decirlo, de que del purismo o de cierto purismo cultural que debiera tener el pueblo mapuche como para tener una demanda legítima. Es decir, que si ya habla, lo veo también yo a veces en el dinero, el mapuche como para que tener una demanda legítima tiene que ser pobre, porque si tiene recursos entonces no es un mapuche legítimo. ¿Cómo se enfrentan esos discursos hoy día con la realidad, con saber que hay un gran número de miembros del pueblo mapuche viviendo en Santiago, por ejemplo, o en otras comunas, o que han estudiado? ¿Cómo se maneja cuáles son los rasgos de identidad necesarios y suficientes para reconocerse parte del pueblo mapuche?
Yo creo que el mundo indígena muestra que puede ser indígena en cualquier lugar. Tuve la experiencia un tiempo de salir por una invitación fuera de Chile y había una dirigente indígena que vivía ya mucho tiempo allá afuera. Y me llevó a hacer una ceremonia a un cerro y ella encontraba que había un contacto en ese cerro espiritual. Y ella me habló, bueno, ya hablante mapungú, sabe mucho cultura. Y sentía la necesidad de hacer una ceremonia mapuche en un lugar fuera y que había, justo como estábamos nosotros, éramos otros mapuches también ahí. Hicimos una ceremonia ahí porque ella lo solicitó. Entonces ahí me di cuenta, también siento que el mundo puede ser mapuche en cualquier territorio porque la naturaleza o los elementos que conforman la tierra son globales también, no es
exclusivo de un territorio geográfico. Espacio,
claro. Entonces eso un poco me enseñaba ello y por eso también que el concepto de mapuche es gente de la tierra en que de alguna manera todos somos, de alguna manera, personas que vienen de esta tierra. Es un concepto global también, más que particular, diría yo, aunque significa, por supuesto, un elemento de un territorio determinado. Ahora, creo que a la pregunta también... es que las transformaciones que se están generando en Chile, eso también afecta al mundo indígena. Lo que yo siento es que el mundo indígena quiere tomar las decisiones sobre qué quiere cambiar y qué quiere no cambiar. Y esas transformaciones no se le pregunta al mundo indígena, las tiene que padecer, ¿no? Entonces, tal vez el problema no es la central hidroeléctrica Ralco en el año 97, sino no es que le consultaran al mundo indígena si ese progreso realmente beneficiaba al mundo indígena o ese impacto. Porque el mundo indígena no es antiprogreso. Yo creo que hay una dimensión errada también sobre el mundo indígena.
Claro, es otro de los prejuicios.
Creo yo, el mundo indígena le gusta la modernización. Uno puede verlo durante el siglo XX que el mundo mapuche se adaptó a la mecanización rápido. No es que no le gustara la automotriz o
usar un tractor.
Le gustaba, eso facilitaba su fuerza de trabajo. Entonces, pensar que el mundo indígena es un estancamiento es un error. La pregunta yo creo es cómo tú incorporas al mundo indígena en elementos que les sean beneficiosos para el desarrollo manteniendo sus tradiciones culturales. Y eso yo creo que es lo que está afectando de alguna manera esta modernización monocultural en el que el indígena tiene que aceptar que la carretera va a pasar porque el progreso lo dice. Pero a lo mejor a veces puede ser más caro, pero esa carretera puede dar una curva y puede salvar un cementerio indígena y eso ayuda de alguna manera a mantener una relación, entre otros temas, ¿no? Porque hay temas más de fondo, como las plantaciones forestales que están generando toda una transformación ecológica en el territorio más profundo. Y el mundo indígena sigue estando en un estado de pobreza. Yo creo que eso es un aspecto. Lo segundo es que el mundo indígena, yo por lo menos lo observo cada vez más, el mapuche en particular, que es el que conozco, no solo el político, sino el que también quiere mejorar dentro de la sociedad, quiere de alguna manera ser parte con sus capacidades de poder trabajar en elementos que le sean viables con su identidad, ¿no? Y hoy día lo que yo veo en el mundo mapuche es que una parte de los jóvenes tienen que, ellos me lo dicen un poco, me dicen, mira, tengo que irme a Santiago, tengo que irme a Temuco, y allá de alguna manera vivo mal porque tengo que vivir en un hogar o las condiciones materiales no son las mejores y quiero mantener mi vida rural también, ¿no?
Claro.
Entonces, dentro de las que yo creo uno de los elementos para entender el robo de madera, de algo que me estoy penetrando cada vez más, es que si son jóvenes muchos, algunos de ellos ven en que el robar madera de alguna manera les permite no tener que trasladarse a la ciudad y tener que trabajar en trabajos precarizados y poder mantener su vida rural como de alguna manera la que ellos aspiran. Eso es lo que yo veo un poco los jóvenes, distinto a mi generación o distinto a la generación anterior, donde casi ir a la ciudad era una obligación para poder salir de la pobreza, ¿no? Pero hoy día yo no veo ese discurso tan claro en los jóvenes.
Respecto de las visiones del pueblo mapuche, pasamos del estallido donde miles de personas salían a protestar con la bandera mapuche, era como la única otra bandera aceptada aparte de la bandera chilena, no se podían ondear banderas de partidos políticos ni nada, pero la bandera mapuche estaba. Y desde la primera conformación de la Convención Constitucional, el tema de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, estuvo como muy presente, muy prevalente y daba la impresión, por lo que uno podía ver en los medios de comunicación, que era aceptado por la sociedad chilena. Y pasamos de ese momento a este otro momento en que plantear cierta autonomía o cualquier apoyo a una reivindicación del pueblo mapuche se criminaliza o se considera cercano al terrorismo, al robo de madera o va aliado con el robo de madera. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en tu experiencia?
Yo creo que el movimiento mapuche o el apoyo a la convención constitucional como a la revuelta social siempre tuvo lo que es Chile 3/3. Y yo creo que de esos tercios había un tercio que acompañaba y que yo creo que sigue acompañando las demandas del movimiento mapuche. Lo que yo creo que genera el movimiento mapuche en algún momento es que logra salir del 3/3 y llegar a un lugar un poco más amplio. Y por tanto lo podemos ver en coyunturas particulares, la huelga de hambre del 2010, la manifestación en contra Ralco, yo creo que también genera un apoyo también, no mayoritario, pero sí de una población.
O la elección de Lisa Loncón como presidenta de la convención. Porque
fue electa dentro de la convención, claro. Sí, ¿no? Pero yo creo que el margen de apoyo, de adhesión del movimiento, de la convención, siempre estuvo en esa fluctuación.
En ese rango.
Y, claro. Y lo que yo creo que lo que uno puede dar cuenta es que lo que sucede es que la medida en que fueron tomando en la convención más fuerza ideas de género, del movimiento indígena o animalista, no sé, una parte de eso fue cambiándose al rechazo, ¿no? De alguna manera, en la convención. No sé, esto es bien clásico, no sé si será así la análisis de un cientista político, pero de alguna manera el centro político se giró hacia la derecha y se mantuvieron de alguna manera las demandas clave, ¿no? Yo lo que digo sobre eso es que el rechazo no es solamente al tema mapuche. La izquierda lo trata de encubrir con que el tema mapuche, porque también le es cómodo. Pero fueron otras agendas que también fueron rechazadas, ¿no? La agenda de género, el aborto fue rechazado también por un sector, y no es particularmente una agenda del movimiento mapuche, a pesar de que las feministas mapuches sí lo comparten. El tema del rodeo, qué sé yo, no es necesariamente una demanda del movimiento mapuche, ¿no? El movimiento mapuche no solamente practica trabajos con los animales y además parte del rodeo, le gusta, y lo he visto también en la zona de la Araucanía. No tiene esa relación que tiene el mundo, creo yo, el mundo vegano o animalista.
Más urbano, claro.
Con él. Entonces, son otras agendas que también se van incorporando. Lo que pasa es que ahí yo creo que el colonialismo es más estructural. Por eso creo que también cuando a la izquierda los temas indígenas le incomodan, ¿no? O de alguna manera el indígena puede ser el chivo expiador, de alguna manera, de entrar a los debates que también ellos son responsables. Ahí eso es lo que me dejó un poco la convención, sobre todo lo que después vino con el gobierno de Gabriel Boric, que una parte de ellos compartían estas demandas, entiendo que por la estrategia política, el momento político, qué sé yo, pero el pragmatismo también trae sus consecuencias, y una es que tú debilitas los procesos políticos que ha ido construyendo en tiempos previos y tiempos, décadas previas. Entonces, la convención fue un resultado de movimientos que parten en los 90, ¿no? Claro. Y por supuesto que hay errores tanto de la convención como también de los convencionales indígenas, por supuesto, también con algunas declaraciones, pero esto es mucho más compartido, creo yo, que solo...
Que solo ahí.
Claro. Yo creo que sí, los sectores conservadores hicieron una campaña, que imagino que hicieron estudios científicos de alguna manera, que para poder dar cuenta de que hay elementos de la temática indígena, como la plurinacionalidad, que les generaba de alguna manera un ruido en las personas. Y si a eso tú le agregas Bolivia, ¿no? Por supuesto, entonces el cóctel es negativo, creo yo, ¿no?
Y tú mencionabas que hay jóvenes que recurren al robo de madera como para decir, bueno, de esto puedo vivir acá y no me tengo que mover. El robo de madera, ¿qué tan corriente es o está desprovisto de esta consideración como delito o criminal o no?
Creo que nosotros en uno de los centros que trabajo en la Universidad Católica, que es Biodemo, le llamamos economía irregular, ¿no? Y creo que la economía irregular es algo que convive normalmente con las sociedades. Siempre hay economía irregular, tráfico, que puede ser de ganado en el siglo XVIII, que yo lo vi mucho cuando estaba haciendo mi tesis el siglo XIX, que el siglo XVIII y XIX lo que más se roban son los animales. La gente va a los campos y se roba las vacas y se las lleva al... ¿no? El abigeato.
El abigeato que era...
Claro. Era como uno de los robos principales. También hay otros tipos de tráfico. El carbón, en el caso del siglo XX, con los mineros, ¿no? El cobre también. Sí. Han hecho muchas normativas por lo mismo a raíz de ello. Entonces, son economías irregulares, de alguna manera, frente a adversidades económicas que vive como sociedad. Si una sociedad que tiene estándares económicos para mantener un nivel de vida, tú tienes que saber llegar a eso para poder mantenerte un poco, ¿no?
Claro.
Los académicos podemos decir esto, políticamente no podemos decirlo, porque claro, esa es la libertad que tiene la academia. Entonces, creo que podemos meternos en estos temas más complejos, que la clase política le cuesta más, de alguna manera, asumirlo. Y dentro de eso, yo creo que está el robo de madera, que viene de tiempo antes, uno puede ya empezar a mirar. Yo he hecho algunos gráficos con el equipo de trabajo que tenemos, sobre cómo se ha ido incrementando el robo de madera a partir de las denuncias que las mismas forestales van señalando, o sus comisiones que ellos participan en el Parlamento. Y en efecto uno ve que se va incrementando el robo de madera en la medida también en que que las forestales, creo yo, toman la decisión de subcontratar empresas para la explotación de sus propios recursos, ¿no? Entonces el robo de madera no está solamente dado por los mapuches, sino también por, creo yo, empresas intermedias, que de alguna manera no es que roben todo el porcentaje, roban es un
pero
robo
compran madera, como lo que le llaman, porque es más barata, po.
Claro, como le llaman acá en Estación Central, así como el robo de hormigas, ¿no? Claro. Así como eso es un poco lo que está pasando, creo yo, en el tema de la madera. El punto es que cuando van llegando más personas ya se va generando, empieza a generarse una asociación tal vez económica para el robo de madera. Entonces ahí uno lo que yo por lo menos hago es que veo los archivos judiciales, quiénes son las personas que han sido detenidas por el robo de madera. Y si bien hay mapuche, hay algunos vinculados al movimiento muy puntuales, uno ve que no es solamente mapuche, ve personas chilenas, de Cañete en el caso, que son parte de este flujo, y que creo que da cuenta también de la radicalización, de alguna manera, en torno a que también no son solamente mapuches, uno ve también que fuerzas de carabineros que son parte de este círculo del robo de madera, más la empresa...
Que compran.
Claro, porque sí, lo que yo creo es que lo que yo me he dado cuenta en este proceso de investigación es que la madera entra blanqueada a la forestal. Yeah. Entonces el blanqueamiento se hace previo a eso. Y eso es lo que están todos de acuerdo cuando uno sigue esto. La policía, qué sé yo, están todos un poco investigando un poco lo mismo, creo yo, ¿no?
Nos queda poco tiempo y quería hacerte dos preguntas que son de contingencia, pero no puedo dejar de hacerlas. Una es, ¿cómo ves la desaparición de Julia Chuñil? La fiscalía, de manera, no sé si intencionado o no, pero hizo circular la versión de que podía haber sido víctima de un crimen de su propia familia. Y eso ha llevado a unos recursos de amparo y recursos que se están viendo en la Corte Suprema en este minuto. ¿O es una desaparición política de la que nadie quiere hablar?
Es una pregunta compleja, porque yo tengo una división frente a ese argumento, o sea, a esa pregunta, ¿no? Una es que a la historia del movimiento mapuche, uno ve que uno puede ver que hay agresividad de agricultores, que uno lo puede ver en Malleco, yo creo que sobre todo la familia Urban, siempre actuó de manera muy violenta con la gente de Temucuicui, ¿no? Lo podemos ver también en la Comisión de Paz y Entendimiento de algunos de los agricultores que también actuaron de manera violenta. A mí me tocó participar y tuve la interrupción de parte de los convencionales que eran presentando a los agricultores, porque todo lo que uno planteaba le parecía que no eran cierto, ¿no? Y hablaban ellos como el papel de víctima. Entonces uno podría mirar que hay una relación de comunidad con agricultores, que uno ve que hay elementos violentos. También yo lo he visto hoy día mucho más que no ha pasado a este nivel en las zonas donde hay turismo, ¿no? En la zona lacustre de la Araucanía, por ejemplo, uno ve que cada vez más hay elementos de violencia entre mapuche y los turistas, las personas de las lanchas que de alguna manera contaminan el lago, y uno ve que hay una fricción que se va aumentando en el tiempo, ¿no? Pero yo no me atrevo a decir que en Chile se está generando asesinatos políticos de parte de empresarios a dirigentes, porque hasta ahora no lo he visto. No tengo pruebas de alguna manera, entonces ahí mi cabeza historial me dice que no veo elementos previos de alguna manera para decir que aquí hay un agricultor que mandó a matar a una dirigente. No lo veo. Y si fue, este sería un hito histórico que marcaría un punto de inflexión de alguna manera en torno a la relación indígena y empresario en Chile. Es distinto si donde yo lo he visto en Colombia. Es distinto donde sí lo he visto en Perú, donde uno ve que eso sucede, ¿no?
Que hay un patrón.
Aquí hay, exacto, eso es el concepto, claro, es el concepto más apropiado. Aquí hay un patrón. Yo por lo menos eso no lo he visto con la mien, o sea, no lo he visto con la relación en el mundo mapuche todavía. Ni siquiera en Ralco, ¿no? Donde sí hubieron amedrentamientos. Tampoco lo he visto hoy día a los dirigentes de la Afkenche, que viven toda la violencia de la modificación de la ley de la Afkenche, y donde vemos las salmoneras que han ocupado su fuerza tanto política como social para transformar, modificar la ley de la Afkenche o erosionarla. Y sí, tal vez lo he visto a veces en la relación entre trabajadores forestales y el mundo mapuche, sí he logrado percibir esos niveles, pero que no logran pasar a este nivel de la muerte o la desaparición. Eso yo que me gustaría un poco plantear en calidad como historiador, sí, ¿no? Como militante del movimiento mapuche o como cercano al movimiento mapuche, por supuesto que creo que hay una violencia que se está dando cada vez más contra las dirigentes y sobre todo las mujeres. Lo primero verbal, que lo vi, contra Elisa Loncón, ¿no? Que le cuestionaban hasta sus papeles de doctorado, sí, que es una violencia a las mujeres mapuche. También lo vi sobre la Machi Francisca Linconao en la convención, sí, sobre algunas personas de los sectores conservadores que la agredían verbalmente. Teresa Marinovich fue una, pero hubo muchos más. Y sí que encuentro que había un patrón en contra de la violencia en contra de la mujer mapuche. Y ahí sí creo que puede haber un elemento de violencia en contra de la Lamien Chunil.
O sea, hay que esperar que se aclare qué pasó realmente. La última pregunta que te quería hacer es sobre la ley Blafkenche. A mí, como periodista, me sorprendió mucho que interviniera en el debate el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Qué intereses está tocando la ley Blafkenche y por qué están saliendo peces tan gordos a tratar de erosionarla?
Sí, a mí no me extraña tanto la actitud de Frei, porque su gobierno es reconocido dentro de los gobiernos de postdictadura como justamente el gobierno que se abre a la economía neoliberal, ¿no? La dictadura militar chilena nunca logró ese éxito económico que ellos plantean que tuvieron. Y de alguna manera el desarrollo económico del país lo empezó a hacer la Concertación. Y Frei va a ser muy clave porque de alguna manera abre las relaciones hacia otro espacio, entre eso Asia, que es como su gran llegada, creo yo, ¿no? Y por tanto muestra a Chile al mundo y también genera su acuerdo económico de libre mercado que perduran algunos hasta hoy. Entonces, desde esa perspectiva no me parece extraño lo que plantea Frei. Lo que me parece tal vez, no extraño, sino que es políticamente discutible, es la forma en que se refiere a la ley Lafkenche. La ley Lafkenche no nace para debilitar el desarrollo económico ni irse en contra del libre mercado ni la producción. Lo que la ley Lafkenche nace es primero es plantear una identidad cultural, tanto como los mapuches que viven en la tierra, o huenteches, que son las que están más cercanas a la zona de Temuco, necesitan la tierra para sobrevivir. Los lafkenches necesitan el mar para sobrevivir. Esa es su tierra en estricto rigor, ¿no? Y por tanto, tener una comunidad o tener territorio en el mar y también los recursos que ellos generan es parte de su poder, de su desarrollo, y eso es una vinculación que tienen de tiempo preexistente a la República Chilena. Pero por otro lado, hay otro elemento de la ley que me parece mucho más interesante, además de lo que dije anteriormente, que es que ellos entienden que la producción de oxígeno y la, toda la biodiversidad que nos permite a nosotros los que estamos en el continente, como dicen los Rapa Nui, en los que vivimos en el continente, es a raíz de la perpetuación de elementos del mar que la economía neoliberal de la empresa arrasan porque hacen esa forma de pesca, que no solamente se llevan los peces, se están llevando las algas, se están llevando piedras, se están llevando
todo
en alguna manera, y eso después lo botan porque no les genera un desarrollo económico, pero el impacto medioambiental que están generando genera finalmente el debilitamiento de otros elementos que nos permiten la vida. Entonces, la ley Lafkenche, sobre todo, se lo escuché a los dirigentes cuando he participado en sus congresos que me han invitado, es Percy H. Uquepan, que me parece una gran dirigente, que me emociona cada vez que la escucho, porque ella dice, esto es una lucha por la vida al final, ¿no? Entonces creo que ahí hay una noción de esto que no se dimensiona. Y la pregunta de fondo es, y en eso yo no estoy de acuerdo, en eso yo discuto tal vez con la concertación de Frey, es que, ¿cuál es el modelo de desarrollo que queremos, ¿no? Y esa es una pregunta como país al final. ¿Qué modelo económico queremos? ¿Queremos solo un modelo de capitalismo radical donde vemos los lugares donde se ha llevado a cabo que vienen de vuelta porque justamente hay una destrucción del medio ambiente? ¿O queremos algo acorde al medio ambiente? Si queremos eso acorde al medio ambiente, tenemos que respetar entonces las normativas que los movimientos han creado, porque la ley Lafkenche es una ley, sobre todo, que se construyó en democracia. Los dirigentes y las dirigentes indígenas participaron en toda la instancia, generaron ellos la ley la redactaron ellos mismos y parlamentarios cercanos a ellos lo apoyaron en el parlamento y luego sale como normativa. Entonces, si tú erosionas una normativa que además tiene el apoyo internacional porque está en los estándares internacionales, entonces después no le puedes pedir al movimiento mapuche que apoye el marco democrático, que no ocupe la violencia, que no ocupe herramientas fuera de la normativa o de la ley, porque tú lo que estás haciendo con la ley Lafkenche es destruir espacios democráticos que una parte del movimiento cree que es la mejor manera a desarrollarlo. Eso yo creo que es el tema de fondo de la ley Lafkenche.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros escuchando esta conversación y los invitamos a reproducirla, a compartirla en los sitios de las redes sociales. Somos ladosis.cl y está todo también en laterceradosis.cl.
Escuchaste La Dosis, el podcast de Tercera Dosis. Tercera Dosis es un medio que busca entender lo que viene. Y si te gustan nuestros contenidos, apóyanos haciendo una donación en terceradosis.cl/donaciones/. Muchas gracias por estar ahí y nos oímos pronto en otro capítulo de La Dosis.